Bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a la librería de Angels Fortune. Ya sabéis que aquí en vuestro podcast literario os anunciamos las novedades de la editorial Angels Fortune. Y hoy nos visita un autor licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid. Decano emérito del Colegio de Abogacía de Barcelona, también ejerce como profesor de Derecho Civil y Arbitraje. A todo ello, hemos de sumar su labor como conferenciante sobre temas jurídicos en más de 20 países. Sin embargo, además del evidente amor por el ejercicio de la abogacía, este barcelonés siente una gran pasión por la historia y por la literatura. Y fruto de ambas, nacen historias trepidantes como El milagro de las abejas o El último rey de Tenerife. Hoy viene a hablarnos de su tercera novela, que nos transporta a la Barcelona de principios del siglo XX y que ve la luz bajo el sello Excellence de Angels Fortune Editions. Pedro Yúfera, bienvenido a la librería.
Bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues Pedro, yo más encantada todavía y además, yo no sé si me he dejado algo de este extenso currículum profesional que tienes, bueno, dedicado a la abogacía, como decía. No sé si me he olvidado algo.
No, hay otras cosas, pero a mí con que me digan abogado ya me basta.
Ya te basta. Bueno, vienes a presentarnos tu tercera novela, se llama No dejes que nadie robe tus sueños. Y bueno, como digo, es tu tercera novela y a mí me encantaría saber si después de esta experiencia que tienes ya en el mundo de la literatura, este mundo de la abogacía que, bueno, con el que tantos años estás bueno, en él, me gustaría saber si realmente te ha inspirado algún personaje, alguna historia. Que, si tu vida personal o profesional te inspira para escribir.
A ver, yo creo que la realidad siempre supera la ficción. Muchas veces es curioso que a veces dices, voy a poner una cosa que me ha pasado en la realidad. Y cuando lo ves escrito, dices, es que esto no cuela. Y a lo mejor ha pasado de verdad, pero es que en la novela no vende eso porque dices, es que es imposible. Pues
No
ha
es
pasado y
creíble.
no. Pero bueno, a mí yo creo que el tema de escribir son experiencias de todo tipo, las de abogacía por descontado, pero quiero decir, incluso en mis novelas siempre sale un abogado. Hay gente que le pone un perro, yo pongo un abogado. Quiero decir, entonces, con unos papeles más principales o menos principales, pero siempre hay un abogado que siempre aporta algo a la historia.
Claro, es de pura lógica. Bueno, tú también, como decía, eres apasionado de la historia, así que en todas tus novelas hay un trasfondo, un contexto histórico y gracias a ellas pues aprendemos sobre cosas que han ocurrido. También en No dejes que nadie robe tus sueños aparece este contexto histórico en la Barcelona de principios de siglo, con esta protagonista.
Sí, a ver, yo más que novelas históricas, digo que son novelas con historia, porque lo importante para mí es la novela y la historia va más allá. Yo soy un apasionado de la historia de siempre y entonces intento buscar cosas que no se hayan dicho siempre, etcétera. Entonces, claro, esto es la historia de una chica que nace en 1900 y nos trasladará hasta 1983. Y es la vida de una mujer que es lo que se dice avant la lettre, que es avanzada en su tiempo. Es
Una
decir, a
pionera.
los 19 años está dirigiendo una empresa en Barcelona. Ella nace en Viena, pero por temas de Primera Guerra Mundial, el tema de los judíos, pero no siempre esta explicación, porque lo de los judíos más es de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando ve esa lucha que ya empiezan a ver con respecto al tema de los judíos, el padre decide trasladarse a Barcelona y entonces allá empezará una empresa de curtición, pero no voy a hacer un spoiler,
No, no,
pero
no.
decir, pero que eso, pero es importante. Pero claro, una mujer a los 19 años dirigiendo una empresa se enfrenta a su familia, se enfrenta a la sociedad en aquel momento, que una mujer para poder hacer algo tenía que ser mayor de 23 años, que además necesitaba autorización paterna o del marido, y claro, y todo esto, y ella está dirigiendo una empresa, pero además de eso, pues hay tráfico de obras de arte, hay asesinato, hay la historia evoluciona entre Budapest, Viena, Nueva York, arquitectos, la construcción del Empire State, o sea, hay una mezcla de todo me sirve para canalizar, pues también guerra civil, es decir, que es esto, y va evolucionando. Y el problema de que me pasa a mí, yo siempre digo que yo no escribo novelas, yo simplemente transcribo lo que me dicen los protagonistas. Yo cuando empiezo la novela no tengo ni idea ni hacia dónde va a ir. Es decir, yo pensaba cuando empecé que sería la historia de una persona y al final hay como seis personajes con seis historias distintas que se entremezclan y al final hay algunas que son incluso más sugerentes o más atractivas a efectos novelísticos que incluso la protagonista, porque pero no porque lo haga yo, sino porque yo simplemente escribo lo que me dicen los protagonistas. Yo me acuerdo de la primera novela que escribí, en la que un día llegué al despacho y dije, estoy muy triste. Y me dice en el despacho, hombre, pero ¿estás triste por qué? Digo, porque se ha muerto uno de los protagonistas. Digo, hombre, el muerto lo habrás matado. Y dice, lo habrás matado tú. Y digo, yo no. Yo de verdad que no. Yo cuando esto iba a vivir, pero de repente sería con drogas y tal, y al final se muere.
Al final se muere.
Pero es la protagonista la que lo ha hecho. Yo no. Yo simplemente he escrito lo que el protagonista me ha dicho que ponga en la novela. Entonces, todo esto son anécdotas e historias que van ocurriendo alucinantes.
Te sale innato. Empatizas de tal manera con tus propios personajes. Bueno, eso está muy bien, es muy propio de los escritores que dicen, es que, mira, el otro día estuve entrevistando a otro de los autores que me decía, es que cuando he recibido el libro en mis manos, lo he empezado a leer y lo he tomado como, lo empezó a leer como si no lo hubiese escrito él, que me ha hecho mucha gracia, y me estoy emocionando con mi propio libro. Supongo que esto también te habrá pasado, ¿no?
Es que a mí me pasa, hay veces cuando lo he acabado digo, pero yo he escrito todo esto. Claro. Y además es que, bueno, ya digo, tienen absolutamente vida propia los protagonistas. Y además es curioso porque escribes una novela, tú crees que esto es lo que haces y cuando la comentan los lectores, uno te dice A, otro te dice B, claro. Otro te dice, pues si yo he escrito una novela, no esto. Entonces, es decir, me acuerdo en la segunda que me decían, hombre, es que has hecho un estudio de la evolución de las ciudades al final de la Edad Media hacia la Edad Moderna. Y bueno, yo he escrito una novela de qué pasa en una ciudad, pero quiero decir que es curioso, realmente. Y además es apasionante. Es apasionante porque además anécdotas miles de cuando escribes y las cosas que descubres. Para mí, ya digo, yo me pongo a la, tengo la suerte de no dormir, me pongo a las 4 de la mañana a escribir, hago de 4 de la mañana hasta las 8 y media, a las 8 y media me voy a la ducha y a las 9 estoy en el despacho. Pero es decir, y entonces empiezas a descubrir un mundo en el cual es apasionante y empiezas a investigar de una cosa a otra y es apasionante y descubres cosas que ni sabías o cosas que sabías, pero dices, hombre, pero esto era así, no sé, cosas de la guerra civil, de la depuración, del tema, claro, el tema de los judíos yo lo veo, lo estudio desde la perspectiva de Stefan Zweig, en el cual, pues bueno, cuando era el tema de si consideraban, los judíos decían, hombre, tenemos que estar en un gueto o se nos ha de considerar austriacos o alemanes, etcétera. Quiero decir, que es una cosa que, bueno, que vas viendo y dices, hombre, pues sí, pues eso sí lo había hecho Stefan Zweig, pero no me había planteado a lo mejor, pero cuando vas escribiendo te vas dando cuenta de unas realidades absolutamente fascinantes.
Claro, o sea que realmente nos estás transmitiendo tu propio aprendizaje y lo que yo traduzco de todo esto es que el lector también va a aprender un montón de cosas y sorpresas, como tú dices, que hay muchas cosas en la historia que se desconocen, evidentemente, pero novelas como las tuyas, como este No dejes que nadie robe tus sueños, nos van a abrir un poquito la mente en cuanto a hechos reales.
Sí, y además yo el planteamiento que hago es el título, cuando se lo leyó la primera vez me dice, un título así, este, no dejes que nadie le robe tus sueños, que es un poco raro este título. Y cuando se han acabado todos me han dicho, es el título que le corresponde, que al final es que nadie robe tus sueños y la protagonista toma unas decisiones en su vida que son las que ha tomado esa protagonista, pero a lo mejor otra persona no habría tomado esas decisiones. Y esas decisiones que ha tomado cambian toda su vida, para bien o para mal. Eso es lo que el lector tiene que al final decidirse y plantear. Además, es una novela histórica que además es una historia de amor, y que esa historia de amor es muy importante, pero que va todo, está todo mezclado. Es decir, que es aquello, ya digo, y hay unos odios entre las familias que incluso yo me asustaba. Hay una mujer en cuestión que es mala, mala, y digo, pero hay que ver cómo puede ser tan mala, pero yo no la quería hacer tan mala, pero ella salió. Iba por libre y salió.
Más mala que la tiña. Bueno, pues es que evidentemente, como dices, la protagonista, 19 años, en esa época, de hecho ya dirigir una empresa con 19 años, hoy en día, una mujer es atípico, imagínate, hace tantísimos años. Bueno, ahí tenemos el misterio, las rencillas, todo lo tenemos en esta nueva novela. Y a mí me gustaría que me explicaras un poquito, porque como decíamos al principio, es tu tercera novela, no es la primera vez que publicas y tampoco es la primera vez que has publicado con Angels Fortune. Pero me gustaría saber cómo ha sido este periplo hasta tocar a la puerta de esta editorial.
Pues es curioso, porque el mundo, esto es decir, yo publiqué las otras dos anteriores con otras editoriales, con Destino, con Estela Maris, etcétera, pero yo llegué a Ángels por, o a Isabel, o a Ángels, Ángels la editorial, Isabel sí. La editora, porque se planteó el tema de que mi primera novela fuese al cine. Y como mi primera novela tenía que ir al cine, yo en el mundo este del cine pues no conocía a nadie ni sabía dónde ir. Entonces, hablando con ella, hombre, pues es que la novela es para hacer no solo una película o una serie. Y entonces empezamos a hablar, y con eso empezó un guión para hacer la película. Estamos en ello, y me sentí tan cómodo, tan relajado, tan bien, que dije, hombre, pues cuando tengo esta tercera, esto, pues voy a apostar por esta editorial, en la cual me siento querido, apreciado, es como una familia en la cual pues compartimos todo, hablamos de todo, y realmente es una gran experiencia.
Sí, sí, un trato muy humano y muy cercano. Pedro, yo sé, bueno, un pajarito me ha dicho que va a haber presentación, me parece que hacia el mes de marzo la tendremos.
Sí, el 12 de marzo la presentaremos en la librería Mas Bernat, en la calle Buenos Aires, en Barcelona, y ya estamos trabajando para presentarla también en Madrid, presentarla en Valencia, presentarla en Málaga. Lo que pasa es que, claro, como vamos siempre contrarreloj, el problema que hay es que hemos decidido primero Barcelona, más que nada porque estaba aquí, y las otras irán un poco en función, pues que no nos podemos olvidar de San Jordi. Y como Jordi marca todo el 23 de abril, en función de esto ya decidiremos si la hacemos antes en Madrid y en Valencia, antes del 23 de abril, o después, en función de cómo evolucione esto, porque el San Jordi marca un antes y un después, y eso nos marca un poco la agenda.
Totalmente. Bueno, como mínimo tenemos esta primera presentación en tu ciudad natal para el 12 de marzo, que es ya mismo. Y bueno, evidentemente va a ser una presentación en la librería Mas Bernat, además, que bueno, es un sitio muy bonito. Y ahí yo te deseo muchísimos éxitos y bueno, yo ya me voy a ir enterando de cómo va esa presentación, porque seguramente se grabará, la pondremos en redes, etcétera, etcétera. Me gustaría que me dijeras también, a nivel de lectores, bueno, tú has tenido ya evidentemente mucho feedback, porque con las otras dos novelas ya están publicadas, evidentemente, pero esta novela que acaba de salir, me gustaría que me dijeras, los lectores que ya la han leído o tu círculo cercano, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Qué impresiones han tenido?
Yo siempre tengo cuatro personas que la leen. Quiero decir, mi mujer, un amigo que se llama Paco, que se lee todo porque es un gran lector, mi socia y Ángels y tal. Y el tema es que en función de lo que me dicen, voy captando esto, porque dicen, tengo una cuarta en la cual estoy trabajando porque vi que no les acababa de convencer y entonces porque por unas cuestiones porque quise innovar y las innovaciones a veces son complicadas para si lo aceptan o no lo acepta la gente. Pero bueno, pero en cambio estas es que me decían, es que me ha encantado, no la podemos dejar. Yo a mí siempre intento, y eso es lo que más me gusta, que todas mis novelas hasta ahora, todas son, no las he podido dejar. He empezado y no las he podido dejar, y etcétera, y son largas, quiero decir, que esta tiene 600
Y
páginas,
tanto, y
quiero decir.
tanto.
Pero todas son, todos me han contestado lo mismo, que no la han podido dejar y que les ha llegado, bueno, les han impactado porque hay escenas que impactan, pero de amor, de pasión, de violencia, es decir, de cariño, es decir, que todas estas, y dice, es que no, nos han impresionado, y dice, y uno me dijo, es que para mí es una novela, hacía tiempo que no leía una novela tan buena, ahora me estoy poniendo flores, pero es lo que han dicho, ¿no? Una tan buena como esta, de cómo me ha llegado y que dices que incluso a mí, yo cuando me la he releído, hay escenas que me hacen llorar.
Ay,
Y dices,
fíjate.
¿cómo puede ser esto si la has escrito tú? Si la has esto y sabes lo que pasa, pues la lees y me emociono yo mismo y digo, pues un poco tonto, pero bueno,
Y te
pero quiero decir,
transmite.
¿qué es esto? Ya digo, al final es lo que tú dices. Yo como ya digo, yo solo simplemente paso a máquina lo que me dicen los protagonistas, luego cuando hacen según qué cosas, pues dicen, hombre, qué barbaridad lo que has hecho.
Pues este, Pedro, es el mayor piropo que te puede hacer un lector. Decir, no puedo soltar la novela. Esto es un gran éxito, un gran acierto. Y bueno, pues ahora todos los que estéis interesados ya en esta tercera novela de Pedro, ya sabéis que la podéis obtener en la librería de Angels Fortune en un solo clic y os llegará a cualquier parte del mundo. Pedro, yo no sé si tus lectores pueden comunicarse contigo. ¿Tienes algún tipo de red social?
Bueno, yo sé que hay que estar en la red social, pero yo la única que tengo es LinkedIn, que bueno, que como abogado y allá pues publico cosas o esto, pero soy reacio, pero no porque no quiera, sino porque al final pues ya tengo más años que Matusalén y esto,
Y
pero
tampoco
hay
tuve mucho
esto.
tiempo.
Y entonces, pero quiero decir, y me consume mucho tiempo el estar ahí, pero bueno, tengo en LinkedIn esto y lo saqué ayer la nota, ya tengo más de 4.300 visualizaciones, con lo cual te quedas alucinado hasta dónde llega las redes sociales, pero
Y
bueno, es
tanto.
decir, que esto al final, pues socios o esto, pues se lo han puesto y lo han empezado a colgar en Twitter, en Instagram, en cosas de estas que dices, bueno, realmente un escritor me dijo, actualmente, si no estás en estas redes sociales, no puedes escribir porque no te sigue nadie. Yo confío en que no sea exclusivamente de eso, que yo creo que es importante que lean la novela y a partir de ahí que si la recomiendan, que la recomienden porque estén convencidos,
Claro.
más que en las redes sociales que ayudan, pero también lo importante es que el producto sea bueno.
Obviamente. Pues ya sabéis, a todos los que nos estáis escuchando en el podcast de hoy, Pedro Yufera lo encontráis evidentemente en LinkedIn y también podéis encontrar su vida, su obra en la librería de Angels Fortune. Tenéis en nuestra página web perfectamente detallado todo lo que ha hecho. Y yo os invito a todos los que podáis a que vayáis este 12 de marzo a esta presentación que tendrá lugar en Barcelona, como él mismo ha dicho, porque va a ser muy interesante. Y nos iremos enterando porque, bien, si bien tú y yo no somos muy de redes, afortunadamente nuestra editora sí lo es y ella sí que lo va a publicar. Si hay nuevas presentaciones, nos iremos enterando para esas posibles ciudades españolas en las que también vas a estar presente.
Muy bien,
Pues
pues
nada,
muchas
Pedro.
gracias.
Ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí.
El placer es mío. Al final, que hablen de uno es como aquel que decía que a mí yo vengo a que hablen de mi libro. Pues eso, al final, si hablas de ti, pues eso, que más satisfacción. Es decir, y hablar de una cosa que te gusta, pues
Exacto.
qué más tú puedes pedir?
Pues eso hemos hecho. Oye, una pregunta un poco curiosa. De todos tus lectores cero, que ya me has dicho quiénes son, que es gente muy allegada, ¿quién es el más crítico? Tiene que haber siempre uno que sea más crítico.
Mi mujer.
Es que me lo estaba oliendo, me lo estaba oliendo.
Pero mi mujer, pero no por eso, sino porque pero es previa. Es decir, cuando me ve, claro, al final yo a quien debo mucho es a mi familia, que me aguanta. Quiero decir, claro, yo me levanto a las 4 de la mañana. Claro. Unos dicen, hombre, ¿pero cómo te puedes levantar a las 4 de la mañana para escribir? Y digo, hombre, hay gente que se levanta, se pone el chándal y se pone a correr. Eso sí que tiene mérito. Pero ponerse con una albatina ya escribiendo y viendo historias, esto para mí es espectacular, me encanta. Pero claro, llegan los fines de semana. Y entonces los fines de semana, pues también hay que algunos fines de semana que nos vamos a la playa y yo me quedo en casa escribiendo. Yo me lo paso muy bien, pero mi mujer, pues entonces dice, ¿hace falta hacerlas tan largas? Luego cuando las lee, me felicita y me dice que es fantástico y tal y que no sobra nada. Pero cuando me ve allá horas y horas y horas, dice, hombre, a lo mejor con la mitad sería bastante. Y pero ya digo, no cuando la lee, sino cuando me ve trabajando. Y ya digo, pero luego al final, pues, lo va leyendo. También otra de las lectoras es mi hermana, que también lee mucho. Pero no me gusta sacarlo más de este contexto, porque si no, al final sale demasiadas cosas. Y también es cierto que tú has de marcarte un poco y escuchar lo que te dicen, pero tampoco puedes hacer caso porque uno te dice A, el otro te dice claro, B también. Y el otro C, y al final no sabes qué.
Y al final te pierdes.
Y a lo mejor los tres tienen razón, pero, sí. Pero al final tienes que tomar una decisión.
Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿no? Tampoco puedes hacer cambiarlo todo, porque entonces ya no sería tu obra. Bueno, pues desde aquí, desde la librería de Angels Fortune, vamos a hacer una oda y un monumento a todos esos familiares y allegados que soportan, aguantan y apoyan a los escritores, ¿verdad?
Sí, sí, no, es que la verdad es que es eso, al final son muchas horas claro. De estudio, muchas horas de trabajo y que al final, claro, yo siempre explico el tema, quiero decir, tú a lo mejor te lees un libro y del libro solo utilizas una frase o sí. Una página o medio esto, porque cuando empiezas a escribir, ya los escritores noveles, y eso sí que lo aprendí al principio, es que los escritores noveles queremos explicar lo mucho que sabemos. Y entonces cuando llegas a un tema histórico, pues dices, hombre, pues si yo sé esto y sé esto y esto, y empiezas a escribir un montón de hojas, y cuando a esto dices, pero claro, cuando llegas al momento de ver la novela, dices, hombre, todo esto está muy bien para el que quiera saber historia, claro. Pero no para la novela, y boom, y tienes que ir tachando y tachando y tachando y eliminando para que la novela sea fluida. Pero a lo mejor para todo esto te has tenido que leer muchas cosas. Pero quiero decir, pero yo sigo, mientras tú me digas, pero cosas curiosas de las novelas. Quiero decir, yo, por ejemplo, en una, para que vean la gente, cosas que son del día a día y para que no se ven en una escritura. Yo, por ejemplo, en la segunda empieza, no hago un spoiler, quiero decir, pero empieza con que una persona entierra el cadáver de un feto. Y entonces yo fui y entonces escribo la historia, pues hace un agujero, pone el feto y lo entierra. Ya digo, no hago el spoiler porque es la primera página, porque yo intento que la primera página haya algo que te anime a continuar leyendo.
Claro, que enganche.
Bueno, pues pasa eso. Y al cabo de un tiempo, mi mujer me comenta, oye, tendríamos que trasplantar una planta que tenemos aquí al jardín. Y entonces digo, vale, ningún problema. Y entonces empiezo a rascar y digo, pero yo no puedo, si esto es durísimo. Entonces tengo que mojar con mucha agua para que se ablande la tierra. Y cuando intento rascar, digo, no, yo necesito una pala. Con lo cual empiezas con la pala. Y entonces dije, claro, yo no puedo haber escrito lo del feto tal como lo había escrito. Total, que vuelvo a la novela y digo, no, después de muchos días lloviendo en que el terreno estaba absolutamente
claro,
húmedo,
para que fuera
el
creíble.
Personaje va con una pala para hacer un agujero, porque es que claro, si no es imposible.
Es imposible.
Cosas curiosas de estas en las que dicen, pero ¿y esto? Pues bueno, pues sale de la vida de plantar una planta.
Sí, sí, de experiencias personales que te das cuenta, pues tiene que ser creíble, lo tengo que cambiar o lo tengo que modificar. Sí, sí, totalmente no. Cierto, Pedro.
O, por ejemplo, en otra, pues resultaba que tenían que ir que era en la otra era sobre la conquista de Tenerife, iban desde Tenerife hasta La Gomera. Y entonces digo, bueno, pero desde Tenerife a La Gomera se puede ir en barco, sí, pero ¿cuánto tardan? Porque a mí solo me podía tardar una tarde. Entonces, tuve que buscar el esto, empezar a buscar, ¿y cuánto tardará? ¿Y cómo lo haremos? Y tal. Y entonces leo en internet, David Meca va nadando desde Tenerife hasta La Gomera. Digo, pero si David Meca va nadando, esto está claro que se puede hacer en un barco. Entonces, en una barca. Entonces pongo una barca con velas. Y entonces resulta que luego lees que en las Islas Canarias, por la tarde no hay viento, por el tema de las corrientes y tal. Con lo cual, de repente, quito las velas y le pongo remos. Con lo cual, quiero decir que vas evolucionando y cosas de estas que dicen, y esto es importante, ¿no? Pues bueno, para el tema de las lecturas, yo soy muy crítico con determinadas cosas que no son creíbles,
claro,
cuando lo ves en una novela. Y no quiero hacer estropear de otros que han escrito cosas, pero que dices, ¿cómo pueden haber esto? Y que la gente se lo cree.
Sí,
o
bueno,
sea, hay
pues
que las
falta
cosas
de
tienen que ser creíbles,
claro,
y ciertas.
Exacto,
Creíbles,
sí,
y
sí.
ciertas.
Tiene que ser lo más creíble, lo más fieles a la realidad, al final. Pues nada, Pedro, yo me alegro muchísimo de que hayas conseguido hacer esta novela y que ya está llegando, a, como tú nos dices, a tus más allegados, y que dentro de nada ya vas a tener tu propio club de fans. Y nada, pues solamente me queda desearte muchísima suerte en esa primera presentación y en las siguientes. Y gracias por habernos dejado escucharte y habernos dedicado unos minutos para la entrevista de hoy.
Nada, gracias a vosotros, es un placer.
Un placer, Pedro. Y a todos vosotros, ya sabéis, ya tenéis disponible esta nueva novela de Pedro Yúfera. Los que ya lo conocéis ya sabéis de qué va. Tenéis misterio, amor, romance, historia. Aprenderemos mucho con las novelas de él. Lo tenéis todo asegurado en esta nueva novela. No dejes que nadie robe tus sueños. Os espero todos en el próximo podcast y desde el momento os deseo, por supuesto, una feliz lectura.